Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos, por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Y bueno, algunos oyentes igual os ha costado encontrarme desde hace un par de semanas porque a Archive.org le han atacado unos hackers y...
Ha petado.
Sí, están los pobres ahí intentando rehacerse. En el que hay sitios para atacar, pues ese sitio...
Lo que es mucho hijo de la Gran Bretaña.
Pues ahí estamos, que está caído Archive y bueno, menos mal que ya hace tiempo subíamos de rebote a la URCM de Madrid y entonces ahí nos podéis seguir hasta que se recupere Archive. Esperamos que sea pronto. Y también recordar lo importante que es lo que están haciendo, esa labor que está haciendo alguna gente de algunas radios libres por tener nuestro propio servidor y por ser independientes y no vernos en estos problemas. Porque si está mal lo de iVoox y toda esta gentuza, pues si buscamos sitios libres, pues ciertamente cuando no hay mucho dinero, pues son un poco vulnerables. Pero bueno, ahí seguimos. Está convirtiendo en una costumbre. Hoy tenemos invitado, pero la silla que tengo enfrente está vacía.
Creo que... La que tienes al lado está llena.
Oh, ¿verdad? Claro. Tenemos sustituto noveno.
Medio vacía.
Hola,
medio
David,
vacía.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí en Díscola de nuevo.
Qué guay. De nuevo, nuestro es David, que es un señor que vive aquí al lado. Entonces, sí. Cuando el invitado va a llegar, creo que hay media.
Ajá, sí. Andrés Boix Palop. Profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia.
Sí, luego ya lo presentaremos como toca, pero un señor que ha hecho una serie de propuestas.
Sobre la vivienda, algún tema
es que está... Es el tema de vivienda, porque la buena noticia de esta semana fue el sábado, Luis.
Sí, el sábado, pues una gran mani, la verdad. El Valencia, como hacía tiempo que no salía a la calle.
Sobre todo mucha gente joven.
Sí,
mucha gente joven. Mucha gente joven. Que eso siempre alegra mucho, ¿verdad? ¿Fuiste, David, a la...?
Sí, fui con la... Columna Marítimo.
Columna, yo llegué a Columna Marítimo, pero llegué tarde.
Llegaste tarde. A las 5:30 se reunían en la Puerta del Mar.
Sí, yo salí a las 5:30 de casa, creo que fue culpa mía, más que de la Columna Marítimo.
Y avanzamos ahí en columna, sí. Sí, mucha gente joven, como tú, como dices, ¿no? Y el cuerpo de la manifestación era gente joven, ¿no?
Que pero había muchísima gente. Estaba alrededor de la Torre de Serrano, que era donde se reunían todas las columnas. Hay unos vídeos por ahí que podéis encontrar por la red, que son impresionantes, de la gente acudiendo a las columnas, encontrándose y montando una gran fiesta. Mucha pancarta de esta no organizada. Sí. Y con mucha... He descubierto la pancarta gorro, esa que se ponen con un... ¿Viste? Que había muchas de esas.
No,
es con un... Con un chisme aquí, un tirador en la cabeza y un folio, y pone la pancarta y sirve para protegerte del sol y para...
Ah, mira.
Y muchas...
La creatividad, el arte de la protesta y la creatividad, ¿no?
Bueno, y acabó la mani, tanta gente que había, que parece una...
Sorpresa.
La sorpresa es la segunda parte del 15M, como aquel que dice, ¿no?
Bueno, vamos a darle unos días de crédito.
A ver, la verdad es que hablábamos ahora con David, que también estaba hace 13 o 14 años en allí, y estábamos emocionados, como habrá mucha gente ahora mismo, y con toda la ilusión de la revolución y la comida. Y
la cosa está en un momento a ver si cuaja, digamos. Hay un núcleo fundacional que se ha instalado allí.
Claro.
Y está a ver si cuaja. Tenemos un pequeño audio, Luis, sobre la gente que está allí.
Sí, sí.
¿Lo meto?
Sí, ponlo.
Bueno, hemos acampado para darle continuidad a las demandas de la manifestación de ayer. Que se agrupan todas en tres ejes: el territorial, defensa del territorio, la defensa de la vivienda y contra la turistificación. Y estábamos buscando una forma de agrupar todas las energías que se generaron en ese momento y darles una continuidad en el tiempo. Entonces, esta es la forma que hemos encontrado ahora mismo.
En concreto, respecto al eje de la vivienda, la regulación de los alquileres y la paralización de los desahucios. En cuanto al eje de turistificación, la prohibición de los apartamentos turísticos, que han proliferado de forma masiva durante el último año, y la regulación de en sí los recursos hacia el turismo, como hoteles o otros comercios y eso. Y luego, en cuanto al territorio, hay varias demandas. La más principal es la paralización del puerto de la ampliación del puerto de Valencia, pero también existen demandas como la paralización de los macroproyectos fotovoltaicos y eólicos que están afectando a la mayoría de los territorios rurales del país valenciano.
No es ninguna solución, porque a la que te dan 200 euros de ayuda con unos requisitos que no se cumplen, por ejemplo en la ciudad de Valencia, no puedes encontrar un piso de alquiler por menos de 600 euros. Es imposible. Va a llegar a muy pocas personas y a las personas que les llegue no va a significar un cambio porque su casero les va a subir esos 200 euros de ayuda. Porque si lo tienen, les van a subir.
Bueno, estas eran las voces de los enviados que con los enviados de Radio Malvani.
Sí, bueno, tenemos que, de hecho, creo que será la semana que viene probablemente. Allí está Jesús Valera, que ya recordaréis algún disco en el que nos contaba sus historias. Y pues así está, ya está acampado. Y hoy, porque ya estamos con él, enseguida llegará el...
Lo programamos tanto que ya no,
claro,
hay,
entonces no hay. Mejor dedicarle el tiempo al invitado ya que hacer esfuerzo de venir.
Bueno, y además vamos a hablar de vivienda.
Exactamente, ¿sí? Y ese decálogo está muy interesante y no conviene robarle tiempo, pero la semana que viene yo creo que Jesús Valera nos pondría a poner al día de lo que está ocurriendo
de
allí.
De lo que está ocurriendo, si es que aún hay.
Veremos, a ver, está lloviendo ahora, eso es que es muy mala época, sí, la otra época sí. Era la primavera, era no sé qué, ¿no? Y ahora ahí de cara al invierno, no sé yo cómo acabará.
Las revoluciones son más de primavera, ¿no?
Sí.
Claro,
sí.
Que hace buen tiempo.
Sí.
Claro, pero el 15M fue como una cosa más amplia, ¿no? Muy poco definida y también ahí estaba, por una parte, su potencia, ¿no? Porque podía atraer a mucha gente, ¿no? También, por otra parte, era su fragilidad, porque al final no se sabía muy bien. Esto es muy concreto. Esto es otra... No sé,
está bien. Sí, es muy concreto. Bueno, la gente que se ha quedado en la allí acampado va por todo, ¿eh? No se limitan a la vivienda, pero claro, obviamente hay un montón de vivienda. Nos encontramos a Tomás Gorría, también allí. Encontramos a un montón de gente de Augusto. Y yo hacía tiempo que no iba a una manifestación que la gente, sobre todo la gente joven, ¿no? Que decíais antes.
Sí.
Que
sí,
estaba allí con sus pancartas, su todo, su... Una cosa. Fuimos además por el recorrido, estaba interesante porque era por el centro de la Valencia turística, con los turistas entre los guiris sentados en la mesa mientras pasábamos por allí, y pasaba gente y gente, había unas, no sé, creo que 15 o 20 mil personas, o sea, muchísima gente.
Dice, bueno, pues las diferencias clásicas, ¿no?, de contabilidad, de manifestación, la organización 50.000, las autoridades 15.000.
Sí, pero la policía eso de contar nunca lo ha llevado muy bien, siempre detienen a cuatro y luego salen dos, nunca se sabe muy bien qué pasa con eso. Yo creo que en el término medio está la virtud, pero gente gritando, gente mosqueada, porque sí, lo que está pasando es algo serio que afecta a todo, sí, a todo el mundo. Quiere decir que gente incluso con trabajo que no se pueda comprar una vivienda, ¿no? De un sitio para vivir. Es que si el Estado no se preocupa de dónde vives, ¿qué coño es esto?
Sí, sí.
¿No?
Sí. De hecho, ahora cuando venga Andrés nos hablará un poco de eso, de soluciones posibles. Pero yo soy un poco escéptico con la mani, está bien en realidad, claro.
Tú eres un poco escéptico en general.
No, sí, pero sí. Yo qué sé, es que ya lo vivió uno. Entonces, que había varias cosas en esta acampada. Primero, todas las tiendas son iguales. Eso ya... Eso...
Todas son de...
Sí, pero bueno, hay diferentes colores, tamaños, no sé qué. Segundo, justo hablando con Jesús Valera, me dice, ya, ¿estás por aquí? Digo, no, yo estoy a otras ahora. Y me dice, pues ya, yo al final estoy dándole vueltas porque hace 13 años y hace 3 años estaba ocupando, mi situación era bastante precaria y ahora estoy, creo que un poco peor. Entonces quiero decir que no sé si sirvió de algo y que realmente lo que pide a lo mejor Jesús Valera y lo que pide un montón de gente no es lo mismo. Entonces no sé yo cómo acabará eso, que realmente creo que fue lo que pasó en el 15M, que había una gente pobre que queríamos todo y otros pocos decían no, hay una cosita que sea que esté bien, ¿no? Y esa cosita que esté bien. Ahora a mí me da la impresión de que bueno, ahora como está el PP, pues ahora nos levantamos contra ellos y así recuperamos terreno, pero es un poco, no sé.
Bueno, en todo caso, una alegría. La buena noticia de la semana es un poco eso, ¿no? Que la gente se haya empezado a mover porque nos las colocan dobladas, ¿no? Y seguimos aquí sin hacer nada.
Sí. Claro, y los jóvenes son los que más sufren esto, ¿no? También es muy generacional, todo el mundo, ¿no? Pero los jóvenes más, o sea,
van a sufrir, además. Si no lo sufren, lo van a sufrir. Quiero decir,
proyección de futuro, ¿no? Y cómo ves tu vida, ¿no? Pues si no. Dentro de esa proyección de futuro no está la posibilidad de vivir en tu casa, pues está complicado. Es lógico que salieran, ¿no? Es lógico que hubieran jóvenes.
Bueno, y un alza de las rentas, del que tú eres ejemplo, que afecta a un montón de gente, no necesariamente a jóvenes, sino a gente de como Jesús, que ya tiene una edad y necesita una solución, ¿no?
Sí, sí, a todo el mundo. O sea, es un problema y veremos a ver, porque sí que si la presión en la calle es lo suficiente, no les quedará más remedio que tomar algunas medidas, que en realidad es el único camino, porque si ellos por ellos mismos no lo van a hacer.
Bueno, ya, Luis, ya. No sé, había un chiste del Mundo Today que era que se le iban a pedir a Broncano que baje los precios. Los jóvenes piden a Broncano que baje los precios, porque el gobierno no parece que se dé muy por aludido, ¿no? Que es un poco, que es un problema que la primera ley de vivienda es del año pasado, ¿no? Es
decir, la primera ley de vivienda es, mira,
fíjate tú, o sea, hay un artículo de la Constitución que ahora nos recordará Andrés cuál es exactamente. ¿Tú sabes cuál es?
No, pero sé que hay el derecho a la vivienda.
A la vivienda, y además el que el Estado intervendrá para no permitir la especulación con la vivienda. O sea, parece de la Unión Soviética. O sea, que es una cosa muy muy clara, ¿no? No alugar a interpretaciones ni a cosas de este tipo. En todo caso, muy bien.
Sí, sí. ¿Mm?
Tiene...
Sí, y estaremos al tanto y trataremos de informar todo lo que podamos de lo que está ocurriendo allí, porque sí que ocurren cosas guapas en realidad, sí que hay gente moviéndose, suministrando comida, o sea, se nota ese ambiente revolucionario, aunque sea revolucionario de clase media.
Bueno, revolucionario de clase media, revolucionario también. Todas las clases tienen su... Ahora como clase pobre ya no hay, por eso se considera, ¿no? Que es un caso tremendo, ya nadie considera que pertenezca. Ahora se dice clase obrera, pero es mi familia siempre, mis orígenes, yo soy de clase obrera, de barrio, tal, pero yo no, yo ya soy un hombre que tiene una segunda vivienda en el extrarradio, o en donde sea, que no es mi caso, por cierto, pero bueno.
No, mira, precisamente el premio Nobel de la semana que dieron de economía de la semana pasada era una teoría más de para Acemoglu, Robinson y Johnson. Era una teoría de la revolución burguesa, como si dijéramos.
Porque fracasan los países, ¿no? Es el título.
Porque fracasan, sí. Bueno, ese es el libro de hace 10 años. Han sacado un par, pero vamos, ese es el más famoso.
¿Qué cuentan en el libro, David? Así a
bote pronto. Pues básicamente que las instituciones importan. O sea, son economistas clásicos y hablan de crecimiento económico, y eso es. Y dicen que para el crecimiento económico la clave son buenas instituciones. ¿Qué son buenas instituciones para los economistas? Respeto a la propiedad privada y el imperio de la ley, o sea, que nadie tenga un tratamiento especial. No, las dos instituciones básicas, luego hay muchas más, pero esas dos son las que todo el mundo se queda, y más los economistas, que eso les importa mucho. Pero bueno, lo que dicen básicamente es eso, ¿no? Ellos hablan de instituciones inclusivas y no extractivas, ¿no? ¿Te acuerdas? Esto hace unos años se puso muy de moda cuando sacaron el libro.
Las élites extractivas. Incluso llegué a desarrollar una teoría del lumpen extractivo, que aquí en Radio Malva, por ejemplo, hay muy buen ejemplo. Un día, si quieres, hablamos de eso, Luis, que yo lo tengo, estoy a punto de libro ya. Si me junto con David lo hacemos seguro. No creo que nos den el Nobel, pero...
La IA y la inteligencia artificial.
Sí, no creo que nos den el Nobel, pero no. Es un rollo de cómo hay en determinados entornos gente que se aprovecha del trabajo ajeno, ¿no? Que es un poco que siempre ha pasado, el ser humano, ¿no? Diría... diría un, sí, un pesimista como Luis.
No, 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 yo soy la condición humana, yo creo que es el sistema, ¿sí?, cultural o el capitalismo, pero la condición humana somos fantásticos, solo nos tienes que dejar ahí. Trabajamos si queremos, si no queremos no trabajamos, pero... Uh-huh.
Bueno, Luis, pero en este caso de la vivienda, cuando ves casos, que hablaba contigo ayer de esos casos, que gente que está esperando, acaba de alquilar un piso y ya está poniéndolo él, sacándole rendimiento, sacándole plusvalía al alquilado. ¿Sabes? Sí. Que es algo que... Y te lo cuentan sin ningún tipo de tapujo, sin que y luego están en la calle...
O sea, como que intentan encontrar un piso de alquiler barato y dicen, hostia, qué barato está, esto le puedo alquilar yo y luego lo realquilo, sí, más caro, ¿no?
Claro. Sí. Me dicen, esto me lo han hecho a menos de precio de mercado, esto del precio de mercado, sí, que es lo que diga idealista. Sí. Idealista también convendría ir cerrándola, ¿no? Porque sí, sí, yo qué sé, me parece a mí como que mandan demasiado, ¿o no?
Claro, todo, bueno, eso son, ¿cómo se ponen los precios? Porque miras lo que el otro, tu competidor, pone. O sea, los precios de mercado es simplemente una cosa social, le miras alrededor cuáles son los precios que los otros ponen a lo que tú quieres vender, ¿no?
Claro, son los precios que salen en el idealista, entonces eso,
claro,
es...
Claro,
eso es
el idealista, sí, sí.
Claro, eso
sí,
es una burbuja, sí, sí, una espiral, sí, del alza, ¿no? Que llegará un momento que ya no tiene nada que ver con... Sí, con los sueldos no pasa nunca eso, ¿eh?
Con los sueldos no. No hay un idealista de sueldo, ¿no? No los hay.
Habría que intervenir también en eso, ¿no? Sí. Para que se cambiaran las que la renta de pisos tuviera el comportamiento de los sueldos y los sueldos el otro comportamiento. Viviríamos todos bastante mejor.
Sí. No sé si podemos ir escuchando ya, porque
sí, hay un Andrés Bois Palop, que es nuestro invitado de hoy, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, ha desarrollado un decálogo para afrontar la crisis de la vivienda con soluciones directas. Vamos a escucharlo y con un poco de suerte estará él cuando lo acabemos. Dentro audio.
Hola, buen día, buenos días a todos y todas. Vamos a intentar muy rápidamente establecer un decálogo de medidas que con cierta rapidez, algunas de ellas de hecho inmediatamente, podrían ponerse en marcha porque son jurídicamente posibles, porque son perfectamente constitucionales y porque dependen solo de decisiones políticas que además son compatibles con el modelo constitucional y de economía de mercado que tenemos, para intentar afrontar y aliviar el enorme y creciente problema de acceso a la vivienda que tenemos en España. ¡Allá vamos! Primera medida, vamos a utilizar la posibilidad jurídica, porque ya hemos modificado el marco jurídico tanto en materia de vivienda como en materia de haciendas locales para que sea posible. Vamos a utilizar la posibilidad de establecer recargos en el IBI, en el impuesto de bienes inmuebles, a aquellas viviendas vacías. Probablemente podríamos incluso tener un marco jurídico que permitiera mayores recargos. Hagámoslo también, pero apliquemos el que ya se puede hacer. Porque esto es muy eficaz para que a nadie le interese tener viviendas vacías y en consecuencia las pones en el mercado. Y si las pones en el mercado, hay más vivienda en el mercado, a estas viviendas se les da uso y se evitan las manos muertas. Se evita el tener un patrimonio inmobiliario, un stock inmobiliario al que no se le está dando salida para lo que tiene que ser, que es para que la gente pueda usarlo para vivir. Segunda medida, tiene que ver con la primera, pero va más allá. No solo es que vayamos a grabar las viviendas vacías, sino que vamos a decir, si lo que creemos es que la vivienda es un derecho esencial para poder llevar una vida digna, lo que queremos es que por defecto sea mucho más fácil para todo el mundo tener una vivienda en la que viva, y esto pasa por dificultar, encarecer y convertir en algo más complicado de sostener económicamente la acumulación de viviendas para otros usos. ¿Qué es lo que hay que hacer en consecuencia? Establecer gravámenes, recargos, impuestos nuevos para aquellas viviendas, no que estén vacías, sino que simplemente no sean viviendas habituales. Esto encarece el hecho de tener la propiedad de viviendas más allá de la vivienda donde vives y correlativamente abarata las viviendas habituales, porque hace que mucha gente vaya a querer deshacerse de aquellas viviendas que acumulan. A mi juicio, habría que establecer impuestos para todas aquellas viviendas que no sean la vivienda habitual. Pero bueno, si queremos, es que hay la vivienda, la segunda residencia. Pues bueno, si queremos, a partir de la tercera, primera y segunda, que tengan un régimen fiscal neutro y a partir de ahí establezcamos impuestos. En el momento en que estableces estos impuestos, estás desincentivando mucho la acumulación de viviendas por parte de unas personas o familias. Y a partir de ahí liberas stock para que otras personas puedan acceder a la vivienda. ¿Por qué? Porque no les va a convenir, porque va a ser muy caro de mantener si hay mayores impuestos. Segunda medida. Y la tercera, que de nuevo tiene que ver con estas dos. Estamos hablando de la carga impositiva. Los impuestos son un mecanismo fantástico para modificar el comportamiento de las personas hacia donde queremos. Bueno, lo que no puede ser es que pretendamos que la gente no utilice la vivienda como vehículo de inversión o para lograr rentas del capital inmobiliario a través de ellas, si no gravamos fiscalmente estas rentas, como mínimo hay que grabarlas como si fueran rentas obtenidas por el trabajo, que teóricamente es lo que se supone que ahora se hace, pero hay una serie de deducciones que hacen que al final esto no sea verdad. Pero es que, ¿de verdad queremos que el rendimiento que uno obtiene de una vivienda que ha obtenido porque tiene la suerte de tener un capital sobrante que le permite dedicarlo a inversión sea un rendimiento que esté igual de grabado fiscalmente, ya no digo menos, que las rentas del trabajo? Sinceramente creo que esto no es así. Una tercera medida evidente para intentar que sea menos rentable tener viviendas para estos usos y que esto las libere para usos residenciales normales es incrementar la presión fiscal sobre las rentas del capital inmobiliario. Vamos a subir los impuestos a lo que gana la gente cuando alquila una vivienda o un inmueble. Y a partir de ahí, evidentemente, esto hará menos rentable este uso y, en consecuencia, habrá menos presión sobre la vivienda para estos usos, porque solo si es muy, 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 muy rentable, se dedicarán a ellos. Un problema adicional que ahora está muy de moda señalar y que preocupa a mucha gente y tiene que ver con la cuarta medida. ¿Qué hacemos con la gentrificación, con los apartamentos turísticos? Bueno, pues, sinceramente, si lo que queremos es que se destinen las menores viviendas posibles a este tipo de usos porque creemos que esto dificulta correlativamente el acceso a la vivienda a muchas personas porque desaparecen del parque de viviendas, lo que hay que hacer es que estos usos, en la medida en que son usos de economía productiva, estén estos rendimientos y estos beneficios también gravados, pero sobre todo hay que decir, vamos a establecer regímenes diferenciados. Si yo lo que quiero es que la gente tenga vivienda, probablemente no pasa nada por permitir que durante unas semanas, un par de meses al año como mucho, esta gente pueda compartir vivienda o dedicar la vivienda que de verdad es colaborativa, que es que durante los meses en que yo a lo mejor no la uso, pues, y me puede incluso interesar económicamente, la alquilo y la pongo en estas plataformas. ¿Esto es de verdad una vivienda colaborativa? ¿Son usos puntuales? ¿Permiten que el stock de viviendas se pueda ajustar a la oferta y demanda que puede tener picos en una ciudad? ¿Permiten a los propietarios o a los inquilinos en una vivienda tener una fuente de ingresos adicional? Y no impide que esta gente tenga una vivienda porque es su vivienda y están ahí. Y además de que minimiza muchos problemas de convivencia, no está eliminando vivienda. Bueno, pues esto facilitémoslo. Pero en cambio, cuando una vivienda se detrae del mercado de la vivienda para hacer vivienda colaborativa o apartamentos turísticos, etcétera, etcétera, si esto al final es un uso turístico, que tenga el mismo régimen que el de un hotel o un alojamiento turístico de toda la vida. Es decir, un régimen exigente, con muchas exigencias urbanísticas, etcétera, etcétera, porque esto va a encarecer y va a hacer que no sea tan rentable y entonces vamos a tener estas viviendas normalmente dedicadas al alojamiento o al alquiler de larga duración antes que a eso. Y si tiene que ser a eso, pues que sea como los hoteles. Y además así no hay competencia desleal y todos contentos, ¿verdad? Quinta medida. Además de estas otras fiscales y respecto a los apartamentos turísticos, vamos a usar el urbanismo, que es una competencia pública de todos los ayuntamientos y que tienen ellos el control sobre cómo se crea y planifica la ciudad para decidir qué tipo de tipologías nos convienen. Por ejemplo, todas estas tipologías que acaban provocando que las viviendas acaben siendo caras y acaban empujando el mercado al alza, que si el pádel, que si la piscina, que si el parque, que si el gimnasio internamente, además de que son nefastas desde una perspectiva de convivencia. Porque, oye, mira, si tú lo que quieres es un gimnasio y todo esto, que haya un polideportivo en el barrio, que dé servicio a muchas viviendas, tienes economías de escala, además socializas mejor y, sobre todo, no segregas. Pero además es que estás provocando que se construyan viviendas que van a tener un precio más barato. Prohibamos estas tipologías. Establezcamos por medio del urbanismo toda una serie de restricciones para que aquello que nos tira los precios al alza y hacen que todo el parque de viviendas acabe siendo más inasequible, desaparezcan. Que además tiene ventajas, ya digo, para la sociabilidad. Y, oye, que el pádel, la piscina, el tenis, el gimnasio, lo puedes tener igual en un polideportivo. Deportivo público, en una piscina pública para todo el mundo. Y ya está. Por cierto, sexta medida, que tiene que ver un poco con esta. Todos sabemos que al final el desarrollo urbanístico y la planificación, hay barrios, hay zonas, hay lugares, hay tipologías constructivas, la vivienda más dispersa, la vivienda en pequeñas casitas o chalés que a veces están incluso en núcleos urbanos o cerca de núcleos urbanos, que ocupan más suelo, a veces incluso, ya digo, de forma dispersa, y son, por decirlo así, soluciones premium. Soluciones que el mercado, de hecho, te obliga a pagar las más caras. ¿Por qué luego a la hora de contribuir a los impuestos y a la prestación de servicios públicos que se encarecen por este tipo de viviendas no se tiene esto suficientemente en cuenta? Hay que encarecer lo que tienen que contribuir correlativamente las personas que tienen estas viviendas en materia de contribución urbana, pero también en materia de contribución a la prestación de toda una serie de servicios, desde las basuras y al agua, habrá que hacerles pagar más. Si tú quieres tener servicios premium, que generan costes y mayores gastos para dar el servicio de transporte, los servicios públicos de sanidad, de tal, de recogida de basuras, de agua, a toda la colectividad, tendrás que contribuir más. Y a día de hoy, a veces se contribuye un poco más, pero vamos, ni de coña se están cubriendo costes. Pues a esta gente que tiene viviendas premium, me parece muy bien, quieren tenerlas, pero que las paguen. No se las tenemos que pagar entre todos. Porque al pagárselas entre todos, nuestras viviendas, las de todos los demás, acaban teniendo que asumir una cuota mayor. Y esto también encarece el acceso a la vivienda. Séptima medida. Además de todo esto, necesitamos parque público de viviendas, ya lo sabemos. España es el país europeo con menos parque público de viviendas. Y vale, es caro ponerse a construir, se tarda un tiempo, etcétera, etcétera. Las administraciones públicas no pueden ahora, de la noche a la mañana, incrementar el parque público, pero bueno, habría que empezar a asumir que hay que hacerlo. Si hay países europeos que tienen un 20 o 30% y nosotros estamos en el uno miserable y además mal gestionado y con muchos problemas, pues bueno, esto es una prioridad política. Hay que ponerla en marcha ya. Pero lo importante y lo más interesante es asumir que hay muchísimas alternativas jurídicas para incrementar el parque de viviendas. Si hay voluntad política y dinero que se quiera dedicar a ello, que tiene que ver una cosa con la otra, si tengo voluntad política, voy a dedicar dinero para incrementarlo mañana. Por ejemplo, es perfectamente constitucional, y así está previsto en muchas leyes autonómicas, y así está ya previsto el poder expropiar viviendas vacías. Y ya no digamos que encima son de grandes tenedores que están afectando a la función social de la vivienda porque generan una disrupción en el mercado. Pero empecemos a expropiar. Empecemos a expropiar, empecemos a usar los mecanismos que también se han dado ya de tanteo y retracto para quedarnos viviendas e incrementar el parque público cuando los poderes públicos consideren que esto es interesante. Porque necesitamos parque público para las viviendas necesarias para que el derecho a la vivienda de todas las personas y las personas en situación de vulnerabilidad pueda verse satisfecho, cosa que a día de hoy en España no ocurre. Y no ocurre no porque sea imposible jurídicamente, sino porque no hay esa voluntad política que se traduzca en dedicar dinero. Empecemos a hacerlo ya. Octava medida. Además, habrá que empezar a actuar en el mercado. Los poderes públicos no pueden únicamente limitarse a hacer la programación urbanística, la planificación urbanística, por un lado, y a tratar de tener un parque público para satisfacer las necesidades de vivienda y de derecho de acceso a la vivienda digna de las personas en situación de vulnerabilidad con más problemas. Los poderes públicos también actúan sobre el mercado. Y una vez actúas sobre el mercado, tú puedes detectar qué tipo de mecanismos permiten que ese mercado, aunque sea un mercado capitalista en el que vivimos, en el que es el de nuestra Constitución, una economía de mercado, pues bueno, que tengan mecanismos que atenúen los problemas de acceso para determinados colectivos que esto supone, o los problemas de justicia redistributiva que este modelo supone. Pues, por ejemplo, sabemos que las cooperativas de vivienda en toda Europa funcionan muy bien. Sabemos que en España hay ejemplos exitosos de esto. Hay otros terriblemente fracasados. Estudiemos por qué unos han sido exitosos y otros han fracasado. Y respecto de aquellos proyectos que compartan los rasgos de los modelos exitosos para dar acceso a personas que ya no están en situación de vulnerabilidad, pero que evidentemente pueden tener la legítima ambición de tener una vivienda lo mejor posible, lo más digna posible y a un precio no exorbitante, pues vamos a establecer mecanismos que permitan, amparen y fomenten estas dinámicas de cooperativismo que son muy buenas. ¿Cómo? Pues dando suelo, dando beneficios urbanísticos, dando seguridad jurídica y facilitando todo esto, porque al final el suelo y la capacidad de planificación la tienen los ayuntamientos. ¿Pueden reservar para este tipo de iniciativas? Por supuesto, hagámoslo y valoremos estas iniciativas cuando son buenas y vienen avaladas por una experiencia positiva previa y por copiar modelos que funcionan bien en todo el resto de países europeos. Y llegamos a la novena y última medida de nuestro decálogo, que tiene que ver con esto que decía antes. Los poderes públicos son actores en un mercado, aunque sea un mercado y en una economía de mercado capitalista. Los poderes públicos tienen que actuar. Y la manera más eficaz de actuar es, si tú detectas que un mercado tiene problemas, porque hay cuellos de oferta, porque hay poca oferta y la que hay, se aprovecha de esta situación para encarecer los precios y ofertar tipologías más caras de las imprescindibles, más caras de las necesarias, que inflan todo al alza, crea tu vivienda. Los poderes públicos tienen muchas ventajas y muchas facilidades para hacer vivienda en promoción directa, porque son los responsables de la planificación urbanística y son los que tienen bolsas de suelo que pueden dedicar, además de que también pueden comprar más suelo, a hacer transformación urbanística y operaciones de creación de vivienda. Que no tiene por qué ser necesariamente para crear parque público. Creemos en la economía de mercado, muy bien, pero no vamos a permitir que esa economía de mercado se descontrole con unos precios exagerados. ¿Y cuál es la forma más eficaz de actuar sobre ella? Creo yo vivienda, la pongo en el mercado y la plusvalía, que aunque la Constitución dice que no tiene que ser para los promotores y constructores cuando hay transformaciones de suelo, sino que tiene que ser para el poder público, pero que al final acaba quedándose en gran parte en estos grandes promotores y estos grandes constructores que hacen la transformación efectiva del suelo, quedémonosla nosotros. Y simplemente al quedárnosla nosotros y sin perder dinero, podemos poner en el mercado viviendas a un precio mucho más asequible, porque esa plusvalía estamos renunciando a ella, dado que somos sector público. Y no solo eso, sino que al hacer esas viviendas, yo controlo cuáles son el tipo de viviendas y esas tipologías constructivas para que no se descontrole tampoco el precio. ¡Hagamos vivienda! Parte del problema que tenemos es que falta vivienda, y falta viviendas de ciertas tipologías, y son las que se hacen demasiado caras porque la plusvalía se la está apropiando el promotor. Que lo haga el poder público, exijamos a los poderes públicos que empiecen a hacer vivienda, y hacer vivienda de calidad, pero asequible, y sin colaborar con el sector privado en gestión y promoción directa pública. Yo creo que esta última medida es absolutamente clave. Es verdad que esta es a más largo plazo, pero combinado con todas las anteriores, nos sale un decálogo bastante, creo yo, apañado. Lo que habría que hacer es exigir a los partidos políticos que consideran que esto es una prioridad que empiecen a adoptar estas medidas, porque no hay excusas, porque la mayor parte de ellas, como hemos visto, se pueden poner en marcha mañana mismo. Y las que no, como esta, creo que son el mínimo exigible para cualquiera que quiera hacer una política pública en materia de vivienda que sea progresista, redistributiva y que piense en todos los ciudadanos y no solo en unas minorías y en la actividad económica y las rentas del capital. A ver si nos ponemos ahí.
Pues este era Andrés Boix Palop en su decálogo. Un decálogo para abordar la crisis de la vivienda en España. Es bastante claro, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo me preguntaba, que hablamos de élites extractivas, ¿no? ¿Quién se beneficia de esto? O sea, ¿cuál es como la causa final, ¿no? ¿Es la financiarización de estas cosas? ¿Son los fondos buitres? ¿Son las grandes
empresas? Bueno, es que la financiarización lo que crea es dinero de la nada. Entonces, ese dinero luego lo meten en sólido, el dinero, sí. Digamos. Todo lo que es... ¿quién era? ¿Lenin que decía eso? Que todo lo que fluye se convierte en sólido, ¿eh? O todo lo sólido se evapora o algo así.
Sí.
Sí, pero bueno, son medidas bastante moderadas, que tampoco alguno le sonará cuando la palabra expropiar ahí, a alguno le sonará fatal, pero en realidad se trata pues de poner las cosas en su sitio, ¿no? Y si a la sociedad nos viene mal ese tipo de economía, pues el Estado tendrá que intervenir y esa economía tendrá que ser gravada, o sea que está proponiendo cosas más que razonables y...
Bueno, en todo caso se trata de que los gobiernos compartan el problema de la gente, ¿no? No que miren por otro lado.
Sí, sobre todo, y con soluciones también, ¿no? Que digan, pues ahora se los quitamos, o pues ahora no sé qué. No, bueno, pues vamos a ver, esto es una economía, esta gente está ganando dinero y aparte de esta economía está haciendo, precarizando al resto de la sociedad. Bueno, pues estos que ganan dinero, pues que no les salga tan rentable, si lo quieren ganar, pues que tiren para adelante, pero que sea un lujo para ellos que lo paguen, lo que no puede ser que todo el mercado gire en torno a esta gente, que en realidad...
Tampoco... Es el mercado, amigos.
Claro.
No, y también lo que tú dices, ¿no? La necesidad de intervención estatal ante un problema social, ¿no? ¿Para qué están los estados, ¿no? ¿Para qué está la intervención?
Claro, claro. Es de a ver si vamos a saber por qué fracasan las instituciones. Además, son sus componentes, ¿no? Que es lo que tienen unas instituciones, digamos, sanas, es porque los componentes, los diversos poderes son independientes uno de otro. Y no como aquí decíamos antes que han tenido que pasar cuántos años de la Constitución para que la primera ley de vivienda es del año pasado. O sea, no es que no estuviera una ley de vivienda mala, es que no había ley. De imaginaros eso en cualquier otro ámbito, ¿no? Algo tan fundamental para la gente, que no hubiera ley de educación, o ley, algo tan fundamental para la gente que no esté regulado, de alguna manera, que se luche contra, que no sea un objeto de mercado, ¿no?
Bueno, supongo, hombre, hay cosas, vivienda de protección oficial no ha habido siempre, ¿no? Pero una ley integradora de vivienda, ¿no? Eso como...
Sí, pero aquí ha habido poco, no sé por qué. No sé si porque era una ley del franquismo. Os recuerdo que el franquismo tenía aquello de propietarios sí, proletarios no. Era uno de sus eslóganes y de alguna manera, yo no sé vosotros, pero yo vivía en un piso, en una casa, bueno, digamos un edificio, pero eran dos pisos de mi familia, los dos, que pues éramos una familia grande. Y ponía este cartelito de sí, con el yugo y las flechas.
Sí,
sí.
¿Ah,
sí? Sí, del gobierno, que se había hecho con... Hacían vivienda, digamos, hacían vivienda, era una... Pero yo creo que una de las cualidades de este país, si es que tiene alguna, es que la que hasta ahora por lo menos vivíamos en un país donde nos veíamos los diferentes estratos sociales, convivíamos en la calle, íbamos todos al mismo bar de alguna manera, ¿no?
Claro. O sea, que eso hasta la Falange, quiero decir, que es que desde entonces aquí no se ha movido un dedo en favorecer algo tan importante como es la vivienda.
Bueno, vamos a hablar, sabéis que hoy hemos hablado de las viviendas, acabamos de poner el audio del vídeo de nuestro invitado de hoy, decálogo para abordar la crisis de la vivienda, y tenemos con nosotros a Andrés Boix. Buenas tardes, Andrés.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ahí, espera que te subo un poquito.
¿Qué tal? ¿Llueve mucho?
Un poquito. me he mojado un poquito, nada, pero muy poco.
Bueno, Andrés Boix Palop es profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia. Sus investigaciones abarcan una amplia gama de temas: la autonomía local, la racionalización de la administración local, el impacto de la tecnología de la administración, incluso el derecho a decidir. Andrés, has tocado, no hay charco en el que no te metas.
En sentido figurado también.
No más hoy.
No, pero bueno, parece más impresionante de lo que en realidad es, ¿eh? Es decir, cualquier oyente con un mínimo de sentido crítico escucha la enumeración y dice, uy, pobre señor, ¿a qué cosa se dedica?
Bueno, tenemos con nosotros a David Barberá.
Buenas.
No sé si lo conoces, es un colaborador de la radio.
Mucho gusto.
Encantado.
Que nos va a ayudar a tener esta conversación.
Sí, porque bueno, acabamos de escuchar tu decálogo y la verdad es que aquí estamos de acuerdo en todo. Vamos, lo que no sabemos es cómo no tiene más recorrido eso, ¿no? Cómo no es algo que se está ya negociando en algún sitio. Dices palabras un poco delicadas como expropiar y cosas así, pero salvo eso, es algo de sentido común, de economía, de derecho. No se está hablando de socializar todo ni nada parecido, ¿no?
No, por eso son ocurrencias socialdemócratas moderaditas y prudentes, ¿no? De hecho, cuando el vídeo este yo lo hice un poco porque a raíz de un debate en clase los alumnos dijeron, ah, pues estaría bien lanzar algo por ahí. Bueno, pues lo intentamos lanzar para decir, venga, a ver si esto genera cierto debate. Hay una serie de personas que con cierto, creo, sentido crítico y cierta razón decían, a ver, bueno, esto está bien como programa moderado y socialdemócrata, pero hay cosas que se podrían también plantear y que ahí no están, y que algunas son muy razonables. Por ejemplo, el decir, se puede plantear el prohibir que las personas jurídicas puedan ser propietarias de inmuebles quizás no en todo el territorio, pero a lo mejor en las zonas donde se detecta que hay tensión para el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, para la residencia normal de personas, familias y vecinos. Y a mí no se me había ocurrido. Y sigue sin ser exactamente expropiar, pero bueno, ya supone una limitación un poco más antimercado, ¿no? Es decir, que se puede ir mucho más allá. Y ya no digamos si empezamos a hablar de entender que la vivienda, si es un bien de primera necesidad, pues a lo mejor es un bien que podría ser socializado, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de cómo jugar en el mercado.
Claro, estas son las reglas y con pequeñas modificaciones esto a la larga tendría que dar fruto.
¿Cuál es la razón por la que yo pienso que este tipo de medidas tienen poca atracción política? Porque yo creo que tenemos que ser conscientes de que aunque hay una parte de la población que tiene problemas serios de acceso a la vivienda, los colectivos más vulnerables socioeconómicamente, migrantes, y ahora, y por eso se oye un poco más hablar, también gente joven que viene de estratos no tradicionalmente vulnerables, lo cierto es que la mayor parte de la población española probablemente está a gusto con el actual sistema, porque extrae de él rentas.
Si no sé si es esto, no sé si estuviste en la manifestación del sábado, que hablamos antes de ella, no sé si...
No estuve. No,
porque llamaba...
Confesaré que estuve en una boda. Y a nadie se le ocurrió decir, vamos a...
Hola, buen día, buenos días a todos y todas. Pues
espera, que se me ha disparado lo que tenía aquí, lo que habíamos puesto antes. Te lo decía porque había mucha gente joven en el...
Claro.
En la mani, ¿no? Que igual por, no sé si por ganas, pero un montón de gente y mucha gente joven.
Yo no sé la percepción que tenéis vosotros, pero yo creo que este es un problema que preocupa esencialmente a la gente joven, y no me da la sensación de que la gente joven esté logrando convencer a sus papás y mamás y tíos y tías y abuelos y abuelas de que, bueno, sí, es un rollo que tú tengas problemas para acceso a la vivienda, pero no nos flipemos, ¿eh? No hay que hacer cambios estructurales, que el sistema tampoco está tan mal.
Sí, en la cena de Navidad ahí, los tíos y los... Si la gente ya de más edad, calla este niño, mira, que... No.
No hacéis más que quejaros, sí, en mis tiempos...
Hay que trabajar más...
Exactamente. Vosotros os vais de viaje a capitales europeas cada 2x3 y sí, a cenar...
Y os gastáis en iPhones y no sé qué. Sí. La verdad es que es una brecha que va más. No sé tanta fuerza tienen esos propietarios, porque no creo que no son tantos. altos, como esos lobbies que...
Pero los beneficiarios igual son más que los propietarios, digamos.
Sí, eso es cierto.
Que de segunda o de tercera generación, claro, ¿no?
No en cantidad, pero sí son votantes y son ciudadanos y es difícil que muevan.
Claro, y hay un porcentaje de la población que a lo mejor está puteada a corto plazo, pero que también dice, bueno, pero yo voy a heredar. El piso de la tía Angelines y cosas
así. Andrés, decíamos que también la supresión de los de tus antecesores puede aligerar el problema.
Claro, o sea, claro.
Mediante el método que sea, ¿no?
Sí.
Yo que sé, sí. Ya los que tenemos una edad ya hemos disfrutado mucho de nuestra vivienda en propiedad. Igual conviene que movamos banquillo, porque sí, si no, no la cosa
no,
se...
No des ideas. Pero bueno, va siendo una de las pocas soluciones viables hoy en día, porque es que trabajando no va siendo posible.
Sí, pero yo sí que creo que nuestras generaciones o empezamos a ser conscientes de lo mal que lo están pasando otras personas. Y ya digo, sobre todo cuando hablamos de colectivos más vulnerables, porque lo que nosotros vemos son dramas pequeños comparados con esos. Pero o somos más conscientes de eso y empezamos a tener un mínimo de empatía intergeneracional y a ayudarles a que haya transformaciones en las reglas del juego... O al final lo que va a pasar es eso, que ellos van a estar deseando
que te mueras, que te mueras para
ella. Y con toda la razón, ¿eh? O sea.
Pero sí, hablábamos antes también, a propósito del Nobel de Acemoglu y los demás, ¿no? Si, ¿cuáles son las élites extractivas, ¿no? en este problema, ¿no? ¿O es realmente un problema intergeneracional y no hay élites? Nombrabas antes también las personas jurídicas, ¿no? Se ha financiarizado la vivienda y por eso el problema ha aparecido ahí. ¿Cuál es la dinámica que ha provocado este problema ahora, ¿no?
A ver, creo que la financiarización de la vivienda y la conversión de la vivienda en un activo de inversión en el que entran fondos de inversión o empresas especializadas, inmobiliarias, que acaban generando una división dedicada a esto, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora hay directamente constructoras que construyen promociones para ponerlas en alquiler y ser los caseros de los inquilinos. En España esto está poco desarrollado aún. Poco desarrollado en comparación con Estados Unidos y muy poco desarrollado en comparación con otros países europeos, donde por una serie de circunstancias hay menos porcentaje de la población con vivienda en propiedad, ¿no? Digamos que en esto hay una especie de subdesarrollo que se veía como una cosa mala y negativa de España, de el español que tiene esta cosa, y además potenciada por el franquismo, de querer tener casa en propiedad, fíjate qué atraso.
Era lo del franquismo, lo decíamos antes, eras propietario sí, proletarios no.
Claro, por eso, ¿no? Porque es verdad que el franquismo hizo un poco esa apuesta, ¿no? De decir, ¿cómo elimino conflicto social? Pues si consigo que crezca la masa de propietarios, de alguna manera estoy anclando a la gente, generándole una serie de cargas y obligaciones, a la vez que le generas cierta seguridad, y esto convierte en conservador, ¿no? Pero bueno, es verdad que eso, combinado con este carácter, ¿no? Yo en Valencia lo veo, en mi familia lo veo, la parte de mi familia que viene del sector agrario, que tenían muy claro que si se podía tener algo ahorrado para si el campet del costat se podía comprar, se compraba. Esto yo creo que ha provocado esta cosa española de que durante muchos años tener casa era en propiedad era mejor que alquilar. Esto hace que tengamos unas tasas muy inferiores a las de otros países europeos, lo cual hace que estemos aún un poquito más protegidos que en otros países europeos, donde este problema del que estamos hablando ahora llevan hablando de él desde hace 10 años y es muchísimo mayor y más grave, ¿no? Se supone que lo compensan con que tienen algo más de vivienda pública y de alquiler público, pero bueno, el alquiler público está saturadísimo, hay unas listas de espera de 20 y 30 años, entonces tampoco te resuelve mucho la papeleta mientras eres joven. Con lo cual, yo creo que ese es un factor, ¿no? Y que lo vamos a ir viendo que se desarrolla más. Pero la sensación que yo tengo es que el conjunto de ganadores a día de hoy básicamente son los españoles de clases medias, medias altas, bienestantes, que desde el franquismo han ido logrando esa posición de pequeños propietarios y que descubren de repente que el tamaño de las familias se reduce, hay menos personas a heredar, los pisos se revalorizan tanto que básicamente simplemente con eso te has convertido en un pequeño extractor de rentas. Y cuando lo descubres es muy chulo, ¿no? Es decir, porque yo lo hablaba el otro día con...
Sí, por fin, una injusticia a mi favor.
Exactamente, ¿no? Yo lo hablaba el otro día con una serie de amigos que se han encontrado todos ellos por distintas situaciones de la vida en la circunstancia de tener que cambiarse de casa y vivir a otros sitios y de repente poner su casa, que era su casa, en alquiler y descubrir con horror el dinero que les decía la inmobiliaria que tenían que pedir. Y tener todos una sensación de vergüenza y de sentirse unos estafadores, unos ladrones y unos delincuentes si ponían a ese precio el bien. Porque claro, te explicaban, es que yo de repente una casa por la que estoy a lo mejor pagando todavía una hipoteca o poca hipoteca, o por la que ya he dejado de pagar hipoteca, de repente puedo tener un ingreso mensual equivalente a la mitad de mi sueldo o al 80% de mi sueldo, o incluso a mi sueldo si no gano mucho dinero, sin hacer nada. Entonces, esto al principio te hace sentir mal, pero luego te acostumbras.
Se te pasa.
Claro.
Cuando ves que va subiendo la cuenta corriente, se te va pasando.
Y entonces, y yo creo que en esta situación hay más gente en España de la que creemos, ¿no?
Andrés, ¿no te clavas mucho con los pisos turísticos en tu decálogo? Que, por cierto, es un decálogo de 9 puntos. ¿Eh?
Sí.
No hay palabra para un decálogo de 9, ¿no? De 9 puntos, ¿no?
No, pero esto, a mí eso me gusta porque, por un lado, yo vengo de la tradición en que si hacías cosas no eran de 10 puntos, sino que eran de 11, ¿no?
Sí, sí.
11 tesis sobre... Pero bueno, pero vamos a hacer 9. Y porque si no, los vídeos de YouTube son muy largos. Y luego porque un decálogo, se supone en la Real Academia Española de la Lengua, te dicen que no tiene que tener 10 puntos. Que es simplemente un listado de mandatos y propuestas. Ya está. No hace falta. Puede tener 9, puede tener 7, puede tener 11. O sea que, pues 9.
¿Y lo de los pisos turísticos?
Los pisos turísticos es el otro elemento. O sea, yo creo que los pisos turísticos sí que es otro elemento de mercado y de financiarización que estamos viendo, que tiene una incidencia en el mercado en porcentaje todavía pequeña, excepto en algunos barrios, estamos en uno en el que no es el caso, pero sí que tiene una cosa a efectos de visibilizar el conflicto muy buena. Y es que todo el mundo ve dónde hay un piso turístico, al menos si estás en el barrio sabes dónde hay un piso turístico, todo el mundo sabe de qué va el tema, todo el mundo sabe que eso es una vivienda que se ha detraído del mercado habitacional para dedicarlo a una actividad económica, y todo el mundo sabe los efectos sociales y políticos y de desplazamiento de población que eso supone. Entonces, así como el que un fondo de inversión empieza a comprar y hacer de casero y tal, se ve poco, esto se ve mucho. Y creo que tiene, y que esto explica el porqué la manifestación estaba esencialmente dirigida contra los pisos políticos, pisos turísticos,
los presos turísticos,
exactamente, porque es que se puede focalizar mucho el problema, porque estamos hablando de alguien que simplemente para ganar más dinero, cosa que es muy legítima en un contexto capitalista. Yo es que quiero ganar más dinero, claro, ¿cómo le vas a decir que no? Si el mercado lo permite y la regulación lo permite, pues dice, no, pues es que esto lo voy a dedicar a esto, aunque fastidie más a mis vecinos, aunque genere determinados efectos, etcétera, etcétera. La cuestión es que esto o lo regulamos de alguna manera o no hay forma de pararlo. Y me parece muy interesante ver cómo el anterior gobierno tuvo problemas para regularlo y el nuevo los está teniendo igual. Es decir, ni siquiera es una cuestión muy ideológica aquí. Es decir, el ayuntamiento actual, que es un ayuntamiento manifiestamente conservador, y en principio pro mercado y pro capitalista, yo creo que se les ve muy incómodos con este tema.
Sí,
porque
sí.
Es que tus vecinos se te van a echar encima.
Sí, y los otros también estaban incómodos, porque había gente diciéndoles también eso, que sí. Había muchos pisos vacíos y también estaban muy incómodos y no les gustaba que se les dijese esas cosas. O sea que...
Sí, sí, pero que es interesante que los otros estaban también incómodos, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, pues habrán llegado estos y van a dejar que hagan con los pisos turísticos lo que quieran. Mi sensación es que no va a ser así. Que va a haber una presión vecinal creciente, porque esto es muy visible. Yo creo que es bueno que sea muy visible, porque va a ser el primer paso en el que vamos a poder tener una presión ciudadana y democrática, que es como se resuelven los problemas en las sociedades en las que estamos, en las que se les va a decir a los, pues bueno, en este caso al ayuntamiento, a las instituciones locales y autonómicas, mire, es que esto no queremos que lo consienta. En estos términos no se puede seguir consintiendo, porque genera unos efectos muy malos sobre toda una serie de bienes y valores públicos y sobre los vecinos, que no consideramos que sea justo y conveniente permitir. Entonces, regule usted. Y una vez se haga esa regulación, yo creo que empezarán a caer muchos tabús, muchas ideas de, es que esto no se puede tocar porque esto se afectará al mercado. Claro que se afectará al mercado, pero es que para eso está el consenso democrático, para afectar al mercado y para decir, no, el mercado va por ahí, pero yo quiero ir por otro sitio.
Andrés, hay un invitado que tuvimos hace unos meses, Tomás Gorría, no sé si lo conoces.
No.
Bueno, un señor que si no de esta gente de Valencia, que si no la conoces ya la conocerás, sí. Como tú un poco también, con ese perfil, que nos hizo una propuesta que nos parece interesante relacionada con el mercado en la vivienda. Me gustaría que la escucharas, son 2 minutos.
Muy bien.
Hay una idea tuya que te quería comentar, una cosa
que
te
leí. Me encanta que me hagas esta pregunta.
Que me gustaría que la comentaras, que tiene que ver con la innovación social. De hecho, yo lo pongo siempre de ejemplo de lo que es innovación social. Cuenta un poco, es lo de la hipoteca inversa aplicada desde el Estado, ¿no? Una idea en el campo, sí, de la economía.
Es un poco,
digamos,
pillar una idea del capitalismo, digamos, del
sistema. Y apropiártela.
Y apropiártela y darle la vuelta, ¿no?
Sí.
La idea, yo le llamo hipoteca inversa social, ¿no?
Sí.
Y es tan sencillo como, porque además conozco casos cerca que podrían aplicarse, de personas que viven en una vivienda y es propiedad de la
persona.
De la persona o de la pareja. Y entonces Y por otra parte, hay un problema de esta gente que necesita cuidados y necesita también, a lo mejor, un ingreso económico para mejorar su vida.
Sí.
Y por otra parte está el problema de la falta de vivienda pública, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió que, ¿por qué no, digamos, las instituciones como ayuntamientos o incluso
un banco público, digamos, sí, una entidad pública?
Una entidad pública, que no tiene por qué ser un banco, sí, una consellería de vivienda, sí, sí, o, digamos...
Banco no, mejor no meter a los bancos en el asunto.
No, acuerde con...
El ICO directamente.
Acuerde con los propietarios de la vivienda, pagarle una mensualidad para que aumente su nivel de vida, con el compromiso de que cuando fallezcan, ¿no?, esta vivienda pase a formar parte de sea una vivienda pública, que se podría reformar y podría
ser... una vivienda social.
Social, digamos. Sí, sí, sí.
Con lo cual no tendría además este problema de las viviendas sociales, que las hacen todas en un mismo sitio.
Claro, pues sí, sería también...
¿Se has pillado la idea, Andrés?
Sí. Sí, yo como me dedico al derecho y estamos muy acostumbrados a hacer de abogado del diablo, inmediatamente he empezado a pensar en posibles críticas, aunque la idea...
Sí, sí, no, nos interesa
en
mucho.
En general esté bien.
Nos interesa mucho.
La primera es... Que se podría decir, ¿no?, si aspiráramos a un mundo ideal, que lo que hay que exigir a las instituciones públicas es que a todas las personas que están en una situación de dependencia y necesitadas de cuidados le doten de los medios y de los cuidados necesarios para poder llevar una vejez digna y en condiciones de salud y cuidados,
sí, sin ningún tipo de hipoteca ni nada,
que no tengas que vender tu casa.
Exactamente, ¿no?
Eso es lo primero.
No, porque si no da la sensación de que el cuervo que está esperando a aprovecharse de una situación de vulnerabilidad particularmente dura y dolorosa, bueno, es mejor que sea el Estado, si eso luego revierte en una vivienda para la colectividad, pero acaba haciendo lo mismo, ¿no?, que es aprovecharse de esa situación de vulnerabilidad. Entonces, a mí me parece fantástico que el Estado garantice las condiciones de vida de las personas, pero con independencia que tengan vivienda o no. Creo que tendría que ser algo que no tuviera que ver con ello, ¿no? Entonces, eso me parece fantástico, pero creo que hay que garantizarlo por otra vía. Y me parece fantástico que el Estado adquiera vivienda y empiece a tener un parque de vivienda para dedicarlo bien a alquiler, bien incluso a venta, que te permita actuar sobre el mercado, ¿no? Pero no tengo muy claro que sea ese el mecanismo, porque creo que tiene ese problema, ¿no? El que no sé si
que beneficiaría, beneficiaría a los mismos.
Claro, no sé si... No es tanto que beneficie a los mismos, es como diciendo... O sea, es el Estado tratando de una forma distinta a unos u otros, dependiendo de que tengan casa, ¿no? Y luego, además, como aprovechándose esa situación de vulnerabilidad. Entonces, que decir, entiendo que en un mundo no ideal, que es en el que vivimos... puede ser una solución a corto plazo interesante, ¿no? Pero yo preferiría hacer la presión de decir, Estado, empieza a adquirir usted viviendas. Adquirir masivamente, no solo en estos casos, ¿no? Y vamos a dedicar recursos a estos. Y luego, una obsesión mía está en el decálogo, es que creo que hay que construir vivienda. Es decir, creo que el gran drama que tenemos y explicación de los problemas es que hemos delegado en el sector privado la planificación de la ciudad, el tipo de barrios, el tipo de vivienda que ofrecemos, qué tipologías constructivas tenemos, cómo hacemos las casas. Por eso está llenándose todo de estos complejos cerrados con piscina, pádel y gimnasio, que es una cosa absurda de decir. O sea, a la gente le venden, y claro, cuando es lo que te venden y no hay otra cosa, pues al final lo compras, que es mejor vivir en un sitio cerradito, porque entonces vas a hacer vida con los vecinos, en la piscina, en el parquecito ese de mierda que les ponen, y en el pádel o en el gimnasio, cuando en realidad eso te cuesta más dinero, etcétera, etcétera, que si tú tuvieras casas más sencillas, más baratas, y luego, en vez de compartir piscina y gimnasio y unas pistas de mierda con cuatro, lo compartirás con, pues no sé, cuatro manzanas, cinco manzanas, lo que ha sido toda la vida una piscina municipal y un polideportivo, sí, municipal, sí, donde se encuentra, y el parque municipal, donde se encuentra mucha más gente. Quiero decir, esta delegación en el sector privado provoca eso, y yo creo que en Valencia lo hemos visto, por ejemplo, en 8 años que ha habido un gobierno progresista teóricamente, que los desarrollos urbanísticos que se han aprobado, el más famoso es el que se ha hecho en la parte justo norte del antiguo cauce del Turia, que estaba por urbanizar entre la Ronda Sur y el cauce, ¿no?, que es un barrio al que han puesto un nombre horrible, que se llama Turia Nova, ¿no?, y se puede ver, o sea, está todo urbanizado a base de estos bloques y de este tipo de
urbanismo. Incluso el PEC contempla villas como esas, y curiosamente esas zonas las consideran zonas verdes.
Claro, claro, para que te salgan los ratios. Son zonas verdes cerradas, pero son zonas verdes.
Bueno, pero es que eso te fumas un porro y lo consideran zona verde. Es decir, no va muy allá en ese, en esos ámbitos.
Pero yo creo que habría que exigir a los poderes públicos eso, que recuperen el urbanismo y recuperen la planificación. Yo no voy a proponer una planificación soviética o de Alemania democrática. Pero si vemos no los primeros bloques de viviendas que se hacen en los países comunistas en los años 50 y 60, sino los que se hacen ya en los años 70 y 80, sorprendentemente tienen a día de hoy una gran calidad constructiva y de vida social y de barrio, porque cuando tú tienes casas construidas que cumplen las necesidades mínimas necesarias para una familia, pero resulta que luego eso está esponjado, tienes servicios comunes, tienes polideportivos, tienes zonas verdes, que en los que se hace comunidad, al final son las casas que la gente quiere. Y paradójicamente el capitalismo y el mercado ahora las valora mucho, ¿no? Pues bueno, yo me encantaría que aquí los poderes públicos actuaran construyendo vivienda, utilizando las bolsas de suelo que hay para construir vivienda, pero construirla de otra forma. De forma que te salieran viviendas mucho más asequibles de las que salen cuando son a mercado libre y, por supuesto, controlando mucho más las de VPO para que no salgan a los precios también estratosféricos a los que salen. Y junto a eso empezar a comprar vivienda, porque dicen, no, es que hacer parque público cuesta mucho tiempo. Vale, bien, pues compre usted, ¿no? Sea con hipotecas inversas, sea por otras vías, compre usted. Y si es con hipotecas inversas, que sea de forma justa, que no sea aprovechándose de la vulnerabilidad de personas que están en una situación difícil.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo. No sé si...
Ah, no, nada, no sé. Bueno, a mí yo tengo mucha curiosidad también por la idea del control de precios de alquiler, que es como enfrentarse a la ortodoxia económica que dice que eso no puede ser, controlar los precios de alquiler, subirlos, bajarlos. No sé, ¿cómo lo ves tú? Porque es un caballo de batalla esencial, ¿no?
A mí me parece que es una lucha divertida, porque es enfrentarse a la ortodoxia económica que te dice que es una gran barbaridad, y luego tú te vas y miras un poco más allá de los Pirineos, te asomas por encima y ves que en prácticamente todos los países europeos hay, que en el Reino Unido hay, y además desde hace décadas. Entonces dices, bueno, pues voy a irme al otro lado del Atlántico, que en Canadá hay, que en Estados Unidos hay, y no se ha acabado el mercado, ni ha colapsado nada, ni se ha vuelto comunista la gente. Es decir, el control de precios es algo extraordinariamente común en cualquier economía capitalista de nuestro entorno, con lo cual el tabú no lo entiendo. Otra cosa es que haya que analizar si funciona bien o mal. Y ahí yo puedo entender algunas de las críticas que se hacen diciendo que a lo mejor resuelve problemas a corto plazo, pero esclerotifica el mercado demasiado a medio y largo plazo, generando problemas peores. Pero analicemos caso por caso. Porque aplicando la teoría económica clásica, lo que se dice es que controlar los precios es malo. Si mi manual de el Samuelson que estudié yo no estaba mal, lo que se dice es que controlar los precios es malo porque los precios mandan señales al mercado y activan la demanda. Es decir, si por ejemplo hay un bien que es escaso, el precio del bien sube, y como el precio del bien sube, ¿qué es lo que ocurre? Que inmediatamente va a haber gente que va a decir, ostras, me conviene como proveedor o ofertador de bienes y servicios producir más de este bien o de este servicio porque está subiendo el precio, con lo cual es una llamada a que tú llenes el mercado con más bienes o servicios. Para eso sirve el dejar que fluctúe el precio. Esa es la teoría clásica. Vale. El problema con la vivienda, y sobre todo la vivienda en los centros urbanos consolidados y que tienen una serie de regulaciones urbanísticas, es que el precio ya no sirve para eso. Porque no te permite incrementar la oferta. Que en Valencia ciudad, en el centro de la ciudad o en este barrio, ¿no?, en los Poblats Marítims de Valencia, el precio empiece a subir, no es un indicador que permita al mercado reaccionar y ponerse a construir vivienda aquí, porque las viviendas que se pueden construir aquí son más o menos las que son, están ya, y en el centro de la ciudad no digamos. Es decir, ese mecanismo que tiene bueno, se supone, en la teoría económica clásica, el dejar que el precio fluctúe, aquí desaparece. Con lo cual, a lo mejor estamos en una situación en la que, aplicado a teoría económica, se puede entender el que tú puedas establecer determinadas limitaciones de precio y determinados topes y no estés quebrando con ello el mercado. Lo que estás es quebrando las posibilidades de una hiperrentabilización y la extracción, llamémosle, de una plusvalía exageradísima por unas condiciones de escasez. Y ya está.
Bueno, pues vamos a tener que ir despidiendo, que estamos llegando ya a la hora. Muchas gracias por venir y la verdad es que a mí me has convencido.
A ver si se convence. Andrés, se ha pasado en un momento, te voy a decir. Ha estado media hora y se ha pasado en un momento.
Nada, muchísimas gracias por invitarme. A ver si lo podemos repetir. ¿Vale? Sí, muchísimas gracias.
Gracias a David y gracias a Alfonso por la producción y los cacharros técnicos. Hasta la semana que viene.
Mi casa tiene algo que contar. Sonríe y te busca donde estás. interesarte como tú, se mueve bien entre la multitud. Mi casa tiene algo que contar, no le interesa lo de los demás. Mi casa tiende a desvariar, pincha canciones de bailar y siempre te acaricia al despertar. Se preocupa si no siente tu mirada y me llama. Mi casa es mi refugio, con mi gente, con mis cosas encerradas. Es mi casa. Mi casa tiene algo que contar. Ríe triste cuando tú no estás. Mi casa pierde la actitud y apenas deja entrar la luz. No suena música si no estás tú. Mi casa se preocupa si no siente tu mirada y me llama. Mi refugio con mi gente, con mis cosas encerradas. Es mi casa. A veces me pregunto quién lo tiene o quién lo acaba, o si alguno la tiene encantada. Si quieres te lo cuento, pero no me digas nada. Y si no tienes prisa, lo hagas. Mi casa tiene algo que contar. Mi casa tiene algo que contar.